A ver, imaginen esto. Un estudiante, Mateo, quiere saber cuál es el deporte favorito en su colegio. Son como 1,000 alumnos. 1,000. ¿Cómo le hace? Preguntar uno por uno, uf, sería eterno, ¿no creen?
Justamente. Y esa situación tan común nos lleva directo a un tema súper interesante, la estadística. Hoy vamos a explorar justo esos conceptos básicos que mencionas basados en el material que tenemos: población, muestra, variables. Son como los ladrillos para construir cualquier análisis, ¿sabes?
Exacto. La idea hoy es entender cómo la estadística nos ayuda a juntar información, a ordenarla y, lo más importante, a analizarla bien, sobre todo cuando hablamos de grupos gigantes, como el colegio de Mateo. El texto que revisamos dice que la estadística es un conjunto de métodos para manejar datos. Bueno, entonces vamos a desglosar esto. Empecemos por lo primero, la población.
La población. Piensen que es como el universo completo que nos interesa. Según el material, es el conjunto total de elementos, que pueden ser personas, cosas, lo que sea, que tienen características en común y sobre los que queremos saber algo. En el caso de Mateo, pues su población son esos 1,000 estudiantes del colegio, todos y cada uno.
Pero ahí está el problema que decíamos, ¿no? Estudiar a los 1,000 es complicado. Mucho tiempo, dinero. A veces simplemente no se puede.
Y ahí es donde entra la inteligencia de la estadística. Si no podemos ver el todo, vemos una parte. Pero ojo, no cualquier parte. Necesitamos una muestra. Es un grupo más pequeño, un subconjunto que sacamos de esa población. Y lo crucial, lo más importante aquí, es que esa muestra tiene que ser representativa.
Representativa.
Sí, tiene que ser como un buen reflejo de la población total, para que lo que descubramos en la muestra, bueno, podamos decir que probablemente vale para toda la población.
El texto la define justo así.
O sea, no sirve de nada si Mateo solo le pregunta, qué sé yo, a los del equipo de fútbol. El resultado de deporte preferido estaría súper sesgado, ¿no?
Exactamente. Ese es un sesgo muy obvio, pero a veces los sesgos no son tan fáciles de ver, y ahí está el chiste y la importancia de elegir bien la muestra. La idea que dan para Mateo, eso de elegir 10 chicos al azar de cada curso, bueno, busca justamente eso, que la muestra se parezca más al total de los 1,000 estudiantes.
Entiendo.
Y cada estudiante, ya sea de la población total o de esa muestra que elegimos, es lo que llamamos un individuo, la unidad básica. Vale. Población es el todo. Muestra es la parte representativa, individuo es cada elemento. El material ponía otro ejemplo, ¿te acuerdas? El del centro médico, que hacía una encuesta. Si aplicamos esto, la población serían todos los pacientes que atiende ese centro, o al menos los de un periodo largo.
Así es, el grupo completo al que quisiéramos generalizar los resultados, potencialmente.
Y la muestra serían esos pacientes específicos a los que sí les hicieron la encuesta esa semana. Y cada paciente que contestó, pues es un individuo.
Perfectamente explicado. Esa diferencia entre el universo total y la partecita que sí miramos de cerca es fundamental. Te ayuda a entender qué tan lejos pueden llegar tus conclusiones y dónde están los límites.
Muy bien, ya tenemos el quién. Población, muestra, individuo. Ahora, el qué. O sea, ¿qué medimos o preguntamos de esa gente o esas cosas? Ahí entran las famosas variables. Suena un poco técnico, pero en realidad es solo la característica que nos interesa mirar.
Pensemos otra vez en el centro médico. Sí, querían saber la opinión, pero también anotaron otras cosas de los pacientes: la edad, el peso y el género. Esas tres cosas son las variables. Son las características que cambian, que varían, de un paciente a otro.
Y aquí es donde se pone bueno, como decía el material. Porque resulta que no todas estas características se miden de la misma manera. Hay tipos distintos de variables.
Efectivamente. Hay una división súper importante que el material resalta. Por un lado, están las variables cualitativas. Estas, como dice la palabra, describen una cualidad, un atributo, una categoría. Piensa en cosas que no son números de forma natural.
Ajá.
Los ejemplos del texto son clarísimos. Tu color favorito, rojo o azul, dónde naciste, Ciudad de México, Lima, el género, masculino o femenino, o tu equipo de fútbol. Ese es un clásico.
Ok, cualidades, etiquetas. Entendido.
Y por el otro lado están las variables cuantitativas. Estas sí representan una cantidad, se expresan con números y, muy importante, tiene sentido hacer cuentas con ellas.
Como sumar, promediar.
Exacto. El material da un montón de ejemplos. La edad, en años, claro. El peso, en kilos. ¿Cuántos hermanos tienes? 0, 1, 2. ¿Cuántas veces fuiste al cajero? Un conteo. La estatura en centímetros. Número de hijos. Goles anotados. Hasta el número de zapato.
Cuantitativas de cantidad, cualitativas de cualidad. Parece fácil, pero ¿por qué es tan importante saber la diferencia?
Ah, buena pregunta. Es que el tipo de variable te dice directamente qué puedes hacer con los datos después, qué análisis le puedes aplicar. Con las cuantitativas, como la edad, puedes sacar promedios, ver cuál es la edad más común, calcular rangos, esas cosas. Pero con las cualitativas, como el color preferido, lo que haces es contar cuántos prefieren cada color, sacar porcentajes, ver cuál es el color de moda, ¿entiendes? No tiene sentido calcular el promedio del lugar de nacimiento, por ejemplo. Sería raro.
Claro, claro. La variable misma te dice qué preguntas le puedes hacer. Y entonces, cuando mido una variable en un individuo, ese valor específico es un dato. O sea, si la variable es edad, un dato sería 23 años. Si es peso, 62 kilos. Si es género, femenino.
Cuando juntas todos los datos de tu muestra, bueno, eso es lo que analizas. Y a veces, fíjate, surgen dudas. El material insinuaba una. El lugar de nacimiento es cuantitativo. Alguien podría decir, bueno, le pongo un código postal, que es un número.
Cierto, eso puede confundir.
Pero la clave es ver qué es en esencia la característica. El lugar donde naciste sigue siendo una cualidad, una categoría geográfica. El número es solo una etiqueta. No puedes promediar códigos postales y obtener un lugar promedio, ¿verdad? Sigue siendo cualitativa.
Entendido.
Lo mismo con otra que mencionaba el material, el número de veces que llegas tarde a clase. Ahí claramente cuentas algo, obtienes un número, 0, 1, 5 veces. Es cuantitativa, sin duda. No es una cualidad.
Queda más claro. Hay que ver la naturaleza de lo que mides. A ver, apliquemos esto a otros casos que venían en el material. Había uno de una radio preferida por mujeres en una ciudad. Entrevistaron a 200. ¿Cómo lo desglosamos?
Analicémoslo juntas. La población objetivo, el grupo grande de interés, son todas las mujeres que viven en esa ciudad. Puede ser un montón de gente.
Muchísimas.
La muestra son esas 200 mujeres a las que sí les preguntaron. Es el grupito del que sacamos la información. El individuo, pues, es cada una de esas 200 mujeres. Y la variable principal que les interesaba era la emisora de radio preferida, que sería...
Cualitativa, ¿no? Radio X, Radio Y...
Exacto, cualitativa. Son nombres, categorías...
Perfecto. Otro caso. El del zoológico. Estudiaban las condiciones de los animales y miraban a fondo a dos de cada especie.
Ese es interesante. A ver, la población serían todos los animales del zoo. Todos. La muestra serían esos dos animalitos seleccionados de cada especie. El hecho de que digan dos por especie ya te da una pista de cómo buscaron la muestra. Querían asegurarse de tener algo de cada especie, aunque fueran pocos.
Buscaban variedad en la muestra, digamos.
Justo. Y las variables podrían ser un montón. El peso, cuantitativa. El estado de salud general, quizás cualitativa, bueno, regular, malo. Que comen, cualitativa, etc.
Y el último que tocamos, la opinión sobre los gobernantes en una comunidad. Preguntaban a 2,000 en zona rural y 500 en zona urbana.
Este es un muy buen ejemplo para pensar en eso de la representatividad. La población es toda la gente de la comunidad, los del campo y los de la ciudad.
Todos juntos.
La muestra total son las 2,500 personas que entrevistaron, 2,000 más 500, y que te digan cuántos de cada zona. Eso sugiere que pensaron que la opinión podría ser distinta en el campo y en la ciudad.
Claro, podría haber diferencias.
Exacto. Y querían capturar eso para que la muestra sí se pareciera al total de la comunidad. Es un punto clave para que sea representativa. La variable principal sería opinión sobre los gobernantes, que podría ser cualitativa, a favor, en contra, ni idea, o quizás una escala numérica de satisfacción.
Todos estos ejemplos nos hacen pensar en ventajas y desventajas. El material preguntaba, ¿qué ventaja tendría estudiar a toda la población? Si Mateo pudiera, de verdad, preguntarle a los 1,000...
Uf, la ventaja sería la certeza total. Tendría el resultado exacto, sin error por muestreo. Sabría exactamente cuántos prefieren fútbol, cuántos básquet, sin tener que adivinar o estimar. Esa es la gran ventaja, en teoría.
¿Y la desventaja de usar una muestra? Aparte de que, bueno, es obvio que es más práctico y barato.
El riesgo. El riesgo principal es que la muestra te salga chueca, que no sea un buen espejo de la población. Si eliges mal a la gente, tus conclusiones pueden estar totalmente equivocadas. Imagínate una encuesta política que solo llama a teléfonos fijos de casas durante el día. ¿Quiénes contestan? Probablemente sobrerepresenten a gente mayor o que no trabaja fuera y dejen fuera a otros grupos. La representatividad. Ese es el talón de Aquiles del muestreo. Necesitas cuidado, técnica, conocer bien a quien estudias. No es solo achicar el número, es hacerlo con cabeza.
Lo que nos lleva al caso de Paula, que mencionaba el material. Ella quería ver si había niños con posible desnutrición en su colegio. Un tema serio. El texto preguntaba primero, ¿cuál sería su población de estudio?
Su población objetivo, su universo, son todos los niños y niñas que van a ese colegio en particular. Es el grupo sobre el cual ella quiere poder decir algo al final.
Vale. Y luego, ¿qué variables podría definir Paula? Pensando en los tipos que vimos, cualitativas, cuantitativas.
Bueno, Paula necesitaría variables que le ayuden a ver el estado nutricional, usando lo que la estadística mide. Podría incluir variables cuantitativas básicas como el peso en kilos, la talla o estatura en centímetros y la edad en años. Esos números son clave porque normalmente se comparan con tablas estándar para ver si hay algo raro.
¿Y cualitativas? ¿Podría usar de esas?
Sí, claro. Podría definir variables cualitativas basadas en lo que ve. Pero los criterios tendrían que ser súper claros. Por ejemplo, podría anotar presencia o ausencia de hinchazón visible en pies y manos, sí o no. O aspecto del cabello según criterio X, normal, quebradizo, sin color. Serían como categorías que observa, definidas de antemano, quizás con ayuda de alguien experto en nutrición, ¿no?
Combinar números y observaciones clasificadas, entonces.
Exacto. Y aunque nosotras no somos expertas en nutrición, que el material pregunte qué problemas trae la desnutrición nos recuerda por qué es importante el estudio de Paula. La estadística aquí no es un juego de números, es una herramienta para mirar un problema real, serio, usando datos recogidos de forma ordenada.
Bien, creo que hemos cubierto bastante terreno. Identificamos la población, el todo, la muestra, la parte que lo representa, y el individuo, cada unidad. Distinguimos variables cualitativas, cualidades, y cuantitativas, cantidades, y vimos que cada valor es un dato. Entonces, resumiendo un poco, ¿qué significa todo esto en la vida real? ¿Por qué nos debería importar manejar estos conceptos básicos?
Pues significa que podemos entender mejor el mundo que nos rodea basándonos en evidencia, no solo en opiniones. Casi toda la información que nos llega, encuestas políticas, estudios médicos, informes económicos, análisis deportivos, todo eso se basa en estos principios.
Cierto.
Y te dudar con fundamento, evaluar si lo que nos dicen tiene sentido.
Es como tener un detector de no de mentiras, pero sí de puntos débiles o posibles sesgos en la info que nos llega a diario.
Exactamente. Es desarrollar un ojo crítico basado en cómo se consiguen y se presentan los datos. La estadística, empezando por estas bases, nos ayuda a ir más allá de la anécdota personal o la impresión general. Nos permite tomar decisiones más informadas, como ciudadanos, como profesionales, o simplemente como personas curiosas que tratan de entender cómo funciona el mundo con tantos datos volando por ahí.
Y para cerrar, podremos dejar una pregunta flotando, conectada con eso de la representatividad de la muestra que tanto hemos dicho que es importante. Mencionamos antes el estudio de opinión sobre los gobernantes, que entrevistó gente en zona rural y en zona urbana.
Sí, ese es un excelente punto para darle una vuelta más. La pregunta final podría ser esta. Si es tan importante que la muestra refleje bien a la población, ¿qué cuidados específicos, qué estrategias se les ocurren que hay que tener al diseñar una muestra en diferentes situaciones? Pensemos en ese estudio de opinión. ¿Por qué creen ustedes que se tomaron la molestia de incluir gente de ambas zonas, rural y urbana? ¿Qué riesgo correrían las conclusiones del estudio si, por ser más fácil o más barato, hubieran entrevistado solo a la gente de la ciudad o solo a la gente del campo?
Una buena pregunta, sí. Invita a pensar en todo lo que hay detrás de un simple número o un titular, y en por qué es tan importante saber siempre cómo se cocinaron los datos.